Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Buenas noches y bienvenidos una semana más a la noche de COPE, edición viernes. Ha sido una semana muy especial para la gente de la radio porque hemos conocido los datos de audiencia. En nombre de todo el equipo de este programa, quiero dar las gracias a quienes han seguido fieles a la cadena COPE en cada madrugada de viernes a sábado. Y también quiero dar las gracias y la bienvenida a los miles que os habéis sumado. Gracias por decidir acompañarnos. Y así, con este estímulo, te proponemos un viaje radiofónico de 4 horas. Un viaje otoñal al inicio de este fin de semana largo. Hoy ya con el Día de la Constitución y el lunes con la Fiesta de la Inmaculada. Vamos a contarte cosas que van a ocurrir a partir de ahora. Y será hasta las 6 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Por ejemplo, esta noche convertimos este estudio de radio en un gran plató de cine. Escucha, ¿qué tienen en común estas películas?
Ese tiburón se traga a uno entero.
Sé dónde está el arca, Marian.
Voy contigo, Jones, desátame. No me puedes dejar aquí.
Las SS me dieron una paliza. Me habrían matado. Pero soy esencial para la guerra. Gracias, gracias.
Titi, mi casa, teléfono.
Es solo una pequeña muestra. Estas tres películas son Tiburón, Indiana Jones y La Lista de Schindler. Y además ET, naturalmente. Tienen en común que son películas del siglo XX que fueron auténticos taquillazos y que están dirigidas por uno de nuestros protagonistas de esta noche. Me refiero a Steven Spielberg. Profesor Garrido Moraga, buenas noches.
Buenas noches.
Oiga, Spielberg empezó muy joven a dirigir, ¿verdad?
Jovencísimo, una estrella fulgurante, una joven promesa. Lo ficharon en la universidad, estaba en la Universidad de California, empezó dirigiendo capítulos de series de televisión, cosa muy frecuente en Estados Unidos, como Colombo, aquel señor que llevaba la gabardina, iba por un lado y por el otro.
Marcus Welby, doctor en medicina.
Por ejemplo. Y el primer éxito que tuvo fue Tiburón, aquel bicho terrible que nos quería comer a todos. No había cumplido 30, ¿eh? Que ya está bien. No había cumplido 30. Fue su segunda película y se convirtió en la más taquillera de la historia.
Le llaman el Rey Midas de Hollywood, un apodo, profe, que se ha ganado a pulso.
A pulso. Es uno de los grandes directores comerciales, sin lugar a dudas, junto a su amigo íntimo George Lucas y también con James Cameron. Un director comercial y por eso la crítica, uñas hacia atrás. No le daban el Oscar, le dieron 2, porque hay que rendirse a la calidad y la calidad es indiscutible. ¿Por qué tiene un secreto? El secreto es muy sencillo. Disfruta haciendo películas. Yo hago las películas que quiero ver como espectador. Ay, amigo mío, quien tiene esa sabiduría triunfa.
Profesor, no te vayas muy lejos, porque después del boletín de noticias de las 3, las 2 en Canarias, te espero por aquí. Gracias.
Mi casa.
Otro nombre propio del programa es el de Perry Smith. ¿Has leído la novela de Truman Capote A sangre fría? ¿Has visto la peli que dirigió Richard Brooks con el mismo nombre, A sangre fría?
Este es el plano. Ahí está todo. En la oficina existe una pequeña caja de caudales y dentro de ella hay 10 billetes de los grandes o tal vez más.
¿Cómo lo sabes? Explícate.
Verás, cuando te fuiste del zoológico mandaron a otro tipo a la celda, Floyd West. Le salieron de 3 a 5 años por robo. Él trabajó con los Clutter y vio la caja.
Desde luego te lo recomiendo, el libro, la peli y nuestra hora negra de esta noche. Los hechos se remontan a 1959, Estados Unidos. Perry Edward Smith, junto a un compañero de prisión, asesinan brutalmente al matrimonio Clutter y sus 2 hijos adolescentes.
Si pensaban matarlos a tiros, ¿por qué antes le cortaron el cuello a Clutter? ¿Y por qué le pusieron encima de la cama? ¿Para que estuviera cómodo? ¿Y por qué la almohada bajo la cabeza del muchacho? Hablamos en plural, pero pudo haber sido un solo hombre. Un loco.
Miguel Ángel Almodóvar, escritor, investigador, criminólogo y responsable del contenido de nuestra hora negra. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, y audiencia.
¿Por qué el asesinato de los Clutter terminó reflejado en un libro y en una peli? ¿Qué tiene esa historia de singular?
Bueno, la historia tiene mucho de singular, pero probablemente en Estados Unidos ocurrían otras igualmente interesantes. Lo que tiene de diferencial es que hay un escritor, un periodista realmente, que va a cubrir esa información y de ahí va enhebrando una historia que se convertirá pues en un clásico, en un modelo de nueva forma de hacer literatura, de hacer novela. Los elementos que concurren en La sangre fría de Truman Capote, hay un antes y un después en la literatura, y sobre todo en la literatura negra o en el periodismo de relato. Primero, la brutalidad evidente de estos hechos y lo que antes se decía, pues a veces cosas verdaderamente caprichosas que nos indican pues a un asesino que se divierte, por así decirlo, cometiendo aquellas atrocidades. Y luego, el móvil es extraordinariamente confuso, no hay una razón aparente, pues casi no se ha robado nada. Pero lo sustancial y lo importante del asunto es que Capote consigue convertir al asesino, al verdugo, al monstruo, en una auténtica víctima. Esto es la primera vez que pasa y luego se repetirá a lo largo del tiempo. Es decir, alguien que se ha convertido en un monstruo porque tuvo una infancia de brutalidades y maltrato, una infancia desgraciada.
Uno de los dos autores de estos terribles asesinatos, Perry Smith, fue ejecutado. Hay quien dice que el periodista Truman Capote podría haber evitado esa muerte. Te lo resolvemos luego. Miguel, gracias. Nos encontramos en un ratito.
Hasta ahora.
Estaremos inmediatamente abriendo la cartelera de cine. Jerónimo José Martín, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, ¿cómo estás?
Bueno, esta noche tenemos, no sé si calificarla como película épica, ya veremos si lo de épico va a formar parte de nuestro vocabulario cinematográfico. Actor del discurso del rey, creo que ella era de Criadas y señoras, películas de animación. Cuéntame, porque viene muy apasionante, como corresponde al mes de diciembre.
Sí, efectivamente, tenemos el peliculón A la vieja usanza, en fin, como los 10 mandamientos, pero se queda lejos de ella, ¿eh? Exodus, Dioses y Reyes, lo interesante es que ha sido rodada prácticamente en España, este nuevo acercamiento a la vida de Moisés, a las plagas, al cruce del Mar Rojo. Ridley Scott con Christian Bale al frente y con nuestra María Valverde. Muy buena por fuera, por dentro no tanto, es bastante discutible, ya hablaremos más. Es mucho más redonda la de Woody Allen, Magia a la luz de la luna. Es ligerita, pero está muy bien, es muy divertida. Un mago intentando desenmascarar a una medium. Él es Colin Firth, ella es Emma Stone, que está espléndida en la película. Agradabilísima película esta de Woody Allen. Y luego una curiosidad para los seguidores de la animación, dibujos japoneses, La isla de Giovanni, poco conocida, muy buena peli que yo no conocía, dramática y muy bien hecha, muy bonita. Mommy es un dramón de un canadiense que está muy de moda, Xavier Dolan, en torno a las relaciones más bien malsanas de una madre viuda y su hijo agresivo e hiperactivo. Electric Children, pues es una ópera prima sobre una chica mormona que cree haber tenido una concepción inmaculada al oír rock, nada menos. Y luego el romance crepuscular de Errol Flynn con una quinceañera, que nos lo sirven. Es regular la película La última aventura de Robin Hood, igual que regular Mil noches y una boda, que es el primer largometraje de tres franceses. Muy sordidilla la película esta sobre una prostituta sesentona. Luego la de Terror de todas las semanas, está bastante juvenil pero petardita, no es muy buena, o Hija. Y luego dos películas muy minoritarias, Natasha, una película muy pequeñita catalana, y luego Basilio Martín Patino, La décima carta, que es un documental interesante aunque tampoco muy redondo.
Bueno, en todo caso, eso es lo no redondo, hay cosas interesantes, todo ello lo vamos a conocer con Jerónimo en unos minutos. No te vayas muy lejos, por favor.
No me voy, hasta ahora.
El lunes 8 de diciembre asesinaron a John Lennon. En la última hora de nuestro programa de hoy, vamos a mirar la trayectoria y la música de los Beatles con los ojos de John Lennon.
Ooh.
Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
El Centro Cultural Generación del 27 expone la obra fotográfica de Joaquín Puga, El álbum del fingidor. Más de medio centenar de poetas de Europa y América han sido retratados por el fotógrafo durante los últimos 2 años. Visita la muestra en el Centro Cultural María Victoria Atencia, calle Ollerías 34 en Málaga, del 4 al 31 de diciembre.
La Diputación es cultura. Más cultura en málaga.es.
Dale forma a tu proyecto en 3 pasos. Imagínalo, ven a Unicaja, cuéntanoslo y deja que te ayudemos a hacerlo realidad.
Si tienes una idea personal o profesional, nosotros te ofrecemos la financiación que necesitas para llevarla a cabo.
Infórmate en nuestras oficinas o en unicaja.es. Unicaja, de tu parte.
Una ciudad con 3 milenios de historia, la que más crece en número de turistas de España, la del clima y la gente excelentes. Ya había muchas razones para visitar Málaga, pero muy pronto tendrás más motivos. A partir de 2015, la oferta cultural será aún mayor, con la apertura del Centro Pompidou y los fondos del Museo Estatal Ruso de San Petersburgo, dos prestigiosas instalaciones que se suman a los museos Picasso y Carmen Thyssen, al Centro de Arte Contemporáneo y al próximo Museo de Bellas Artes y Arqueológico. Estas son algunas razones para elegir Málaga, donde la cultura es capital.
La noche de COPE. Contacta con nosotros a través del correo viernesnoche@cope.es.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Te cuento ahora cosas que puedes ver, oír y leer y disfrutar. La primera parada, la cartelera teatral. Mónica García, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Tú eres muy guapo y lo sabes, como diría Julio Iglesias, pero no eres gracioso. Las cosas como son. El que cumple esas dos cualidades es el monologuista David Guapo, que actúa durante todo este puente de diciembre, desde hoy sábado hasta el lunes 8, en el Teatro Campos Elíseos de Vizcaya.
Tampoco fue la primera opción lo de David. Mi padre quería ponerme otro nombre, mi padre quería ponerme un nombre de elfo. Él está obsesionado con los elfos. ¿Los elfos los conocéis? Está obsesionado, obsesionado. Hablaba como ellos y todo. Al camarero lo llamaba el del bar. Era
Te suena David Guapo, ¿no? Bueno, el monologuista que se dio a conocer por el programa de Buenafuente y en Sé lo que hicisteis. Bueno, pues nos propone reír con su espectáculo hashtag que no nos frunjan la fiesta. El precio de la entrada oscila entre los 16 y los 22 euros. Más propuestas que nos llegan de los teatros para los pequeñajos de casa. Escucha qué propuesta. Campanilla, el musical, El origen.
Haremos que vuelvan a soñar.
Eso
como
es.
Cuando eran niños.
Claro.
Sí, porque esa es la sal de la vida.
En el Teatro Rialto de Madrid, durante toda la Navidad, nos podemos adentrar en el país de nunca jamás y descubrir el maravilloso mundo de las hadas. Ojo que las hadas necesitan trajes nuevos y por eso hay que pagar la entrada, que oscila entre los 18,50 y los 22,50. Nos trasladamos ahora a Barcelona, en el Teatro Condal, hasta el 11 de enero, La extraña pareja.
¡Eva! ¿Qué está pasando aquí?
Re, re.
¿Cómo que re, re, re? Si esto era una huelga, me he ido un momento y era un velatorio.
La extraña pareja es una divertida comedia que se llevó al cine, protagonizada por Jack Lemmon y Walter Matthau. En la versión teatral nos encontramos sobre el escenario al veterano cómico catalán Joan Pera y al actor Antonio De Chent.
Hay veces que nos tenemos que parar un buen rato en mitad de la función a esperar a que acaben esa risa y a que acaben esa reacción del público. ¿Sabe? Que la verdad yo no me esperaba.
El precio de la entrada oscila entre los 26 y los 30 euros. Y ahora bajamos a Andalucía. Toma nota con tiempo para comprar tu entrada. En el Gran Teatro de Córdoba se interpreta el próximo sábado la versión de Garbi Losada en El nombre de la rosa, la novela de Humberto Eco.
El thriller que plantea Humberto Eco es un thriller contado a la manera clásica. Nosotros con esa ayuda del thriller, pues no era tan difícil. Era difícil sintetizar, pero no era difícil ordenar.
El próximo sábado en el Gran Teatro de Córdoba, la gran novela de misterio de Humberto Eco, escrita en 1980 y adaptada al cine 6 años más tarde, está de gira por nuestro país gracias a la adaptación que hace A2 Teatro A. Aquí tienes, Adolfo, propuestas para subir al escenario.
Muchísimas gracias, Mónica. Vámonos a la tele. Miguel Ángel López, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
A ver, cuéntame, ¿qué me traes?
Pues mira, si lo que quieres es quedarte en casa, te traigo algunos planes para este puente. Empezamos en Canal Plus Series, que está celebrando su primer aniversario. Con este motivo, hoy sábado a las 10, estrena la serie Borgen.
La democracia es el peor de los sistemas de gobierno, exceptuando todos los demás. Una serie que se adentra en el lado turbio de la política, su trato con los medios de comunicación y la fragilidad de las relaciones humanas.
Este drama danés es de los productos europeos más reconocidos y que mejores críticas está cosechando en Estados Unidos. La serie parte de Birgit Nyborg, que es la cabeza del partido moderado de su país y que contra todo pronóstico gana las elecciones. Además de ver cómo ha cambiado su vida política, también lo veremos en su vida familiar, como madre que es, de dos hijos. Si no te gusta el drama, también está el estreno de Salí con un psicópata.
Vaya, esto podría llegar a algo.
Pensaste que habías conocido al amor de tu vida.
Debiste pensarlo dos veces.
Era como Jekyll y Mr. Hyde.
No era consciente del peligro.
Lo más peligroso de estos casos es que rara vez los ves venir.
Dijo, si no vuelves conmigo, tu vida será un infierno. Un infierno.
Esta nueva serie se estrena también hoy sábado, pero a las 11 en el canal de pago Crimen e Investigación. Podremos ver a fondo los perfiles de psicópatas calculadores e impulsivos y también el testimonio de sus víctimas, los agentes policiales que intervengan en las operaciones e incluso expertos en relaciones de pareja. Y de la ficción a una realidad muy desconocida, la ciencia, pero viene de manos de alguien que ni te imaginas. Escucha a ver si sabes quién es esta persona.
Oye, muchas gracias por esto de aplaudir antes de que alguien haga nada. Mola bastante. Eso que ya tiene. Yo muchas veces pienso, cuando salgo y la gente aplaude, muchas veces pienso, el monólogo mío debería terminar aquí. O sea, en serio, pienso, debería ser esto. Yo salgo, vosotros aplaudís y yo me voy y ya está.
Pues este que escuchamos es Ángel Martín. Durante 5 años fue una de las grandes estrellas de La Sexta y el azote de los programas del corazón. Se aburrió de la tele y la dejó, sin más. Ha estado haciendo y sigue haciendo teatro y ahora ha llegado un proyecto en televisión tan extraño, tan alternativo y tan distinto a él y a lo que ha hecho hasta ahora, que eso es lo que más le ha llamado la atención para aceptarlo. Se trata de Órbita Laica, un nuevo programa donde se hablará y se conocerá de cerca todo el mundo de la ciencia.
Y me dices que se llama el canal de pago Crimen e Investigación.
No, esa es la serie.
Ayer decía yo que no me
salí con un psicópata. Esto se va a ver, lo pueden ver todos, en la tele pública, en La 2, se va a emitir a partir de este domingo a las 11, son 12 programas que duran solamente una horita y además va a ser algo muy dinámico porque los colaboradores, expertos, científicos van a ser los que expliquen todas las cosas relacionadas con este mundo y también habrá invitados como Ana Morgade o Carlos Sobera que también se acercarán para conocer algo sobre la ciencia.
Bueno, por tanto dejó La Sexta, un canal de televisión privado, va a La 2, o sea, a chupar de la mamandurria y pasa de un programa divertido y de humor a uno de ciencia. Vaya cambio, ¿no?
Es un cambio grande, pero ese es el objetivo. Él mismo ha dicho que pretenden desmitificar que la ciencia es aburrida y él es el primero que reconoce que no sabe más de la ciencia que lo que ha visto en las películas, así que intentarán que sea algo bastante dinámico.
Bueno, pues cuéntame, ¿cuándo y dónde podemos verlo? A ver.
A partir de este domingo a las 11 en La 2. Por si te lo pierdes, te digo que lo repiten cada viernes a las 7 de la tarde.
Muy bien, Miguel, gracias, hasta la semana que viene.
Adiós.
Adiós. La tecnología avanza con un ritmo absolutamente frenético. Ni los utensilios más tradicionales se libran. Nuestro experto en nuevas tecnologías y accesorios Tequi nos trae un par de ejemplos. Desde el Benito Villamarín, Juan Diego Periáñez, buenas noches.
Buenas noches, aquí estoy en la cabina de COPE en el estadio del Betis. Escúchame, Adolfo, tengo yo una pregunta, una duda existencial. ¿Cómo se te da preparar a ti el solomillo de ternera?
Yo a la plancha. Cocino normalmente fenomenal, pero con el solomillo a la plancha suelo tener siempre problemas.
Sí, ¿no? Pues sí. Ya se acabaron tus problemas.
A ver.
Porque el problema de tu solomillo es que la sartén no tiene la temperatura perfecta. Ajá. Y que eso es fundamental. Y ocurre que alguien ha pensado que a una sartén le podían poner un módulo Bluetooth, un sensor cuantificador de temperatura, y esto pasarlo a una app en el teléfono. Y llega al mercado Pantillengen, la sartén Bluetooth con cuantificador de temperatura que vale 200 pepinos y que, escúchame, eso sí, te ahorra un dinero en tirar solomillos chungos a la basura, que es una inversión, ¿eh? 200 euritos el solomillo perfecto, perfecto, perfecto. Dices, dale la vuelta ahora, está la temperatura exacta.
Lo que pasa es que 200 euros es mucha tela, ¿no?
Sí, porque es nuevo. ¿Ya? Es nuevo y yo supongo que dentro de un añito pues, estará más barato, pero es un invento a tener en mente, ¿eh?
A ver, cuéntame, el segundo invento, por ejemplo.
Mira, gran problema que tiene la gente es la higiene bucal. Entonces sale el Coach de higiene bucal, diseñado por Braun, el cepillo eléctrico de toda la vida con un módulo Bluetooth cuantificador de cepillado. Esto viene muy bien para los chavales, para mi niña chiquinina, que dice que se ha lavado los dientes y no se los ha lavado, porque el cepillo tiene un sistema de sensores que es imposible que lo engañe. Así, o sea, que el niño puede decir, voy a encender el cepillo y ya me lavo los dientes. No, sabe si te los ha lavado bien, y sabe el ángulo de inclinación, y sabe si está haciéndolo perfecto.
Y todo eso te lo dice el móvil.
Eso te lo pasa el cepillo de dientes por Bluetooth al móvil, y tú le puedes mandar el módulo de información a tu dentista.
¿Y cómo se llama el aparato?
Se llama, atención, Braun Oral-B Pro 700.
¿Su precio?
189 pepino.
Bueno, tú esta noche vienes que lo tiras todo. Se nota que no te dan ya con el plan social en la frente, ¿eh?
No, escúchame, es que lo que pasa es que los gaches estos modernos e interesantes son caros todos. Luego ya verás, esto dentro de un añito, añito y medio, 50 euros, 49, pero está guay, ¿eh?
Bueno, la sartén Bluetooth, que se llama, me has dicho...
Pantilengen.
Y el Braun Oral-B Pro 7000, que lo que hace es decirte a través del móvil si estás cepillándote los dientes adecuadamente.
Y te da una estadística de los últimos 20 días, si te lo has cepillado a una hora, a otra, si lo has dado por un lado, por otro... Está guay, está bien.
Periañez, sigo esperando el arroz con leche.
Escúchame, que de eso te mando yo un lebrillo.
Hasta luego, buenas noches. Adiós. Y hablando de chismes modernizados, hay por ahí alguna aplicación que nos ayuda precisamente a hacer con el móvil cosas de toda la vida. Por ejemplo... Pausa para que cada uno pueda pensar lo que quiera. Carmen Cerva, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cortar jamón?
Por ejemplo, cortar jamón. Esta app te la tenía reservada ya hace tiempo, que yo sabía que te iba a gustar, así que hoy creo que es el momento de que la saquemos. ¿De qué va? Pues lo primero, el nombre. Se llama, no podía ser de otra manera, El Corte del Jamón. Es de Navidul y en ella vas a encontrar consejos útiles sobre cómo hacer el corte, cómo cortar el jamón pero no tu dedo, es decir, algún consejo de seguridad, y tutoriales con el campeón nacional de corte, Juan Carlos Gómez. Además, hasta un juego para que pongas a prueba qué tal se te da eso de cortar jamón, que viene muy bien ahora que tenemos ahí la Navidad a la vuelta de la esquina, y además es gratis.
¿Cómo se llama, me has dicho?
El Corte del Jamón.
A ver, otra app también de esas que son rigurosamente útiles como esta de cortar jamón.
Bueno, pues esta también es útil, sobre todo ahora que se empieza ya a estropear el tiempo, que tenemos frío, lluvia, viento. Bueno, pues para saber qué tiempo nos espera, lo mejor, lo más fiable es que nos descarguemos la aplicación oficial de la Agencia Estatal de Meteorología, de la AEMET. Gracias a esta aplicación gratuita y para todo tipo de dispositivos, podrás consultar la previsión a una semana vista. Y, por ejemplo, desde hoy hasta el lunes tendrás la predicción hora a hora. La app de la AEMET identifica el lugar en el que estás, si tienes activada la ubicación, entonces te dice la previsión del tiempo exactamente para ese sitio. Pero, por ejemplo, si este puente te vas a ir de viaje a otro lugar de España, no pasa nada, porque tú puedes elegir, digamos, de forma manual de qué lugar quieres la previsión. Para los más curiosos, con esta aplicación también podrás consultar las imágenes del radar de la AEMET.
¿Me puedes deletrear AEMET terminado en T de Toledo, ¿no?
En T-A-E-M-E-T, AEMET.
Muy bien, Carmen, muy bien.
¿Has visto qué bien deletreo?
Muchísimas gracias, buenas noches.
Adiós.
Adiós. Entramos en nuestro territorio de lectura y seguimos introduciendo libros en el. Pedro González, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo Arjona.
Vamos a comenzar, si te parece, como es habitual, por los libros más vendidos de la semana.
Y como siempre, acudimos a dos listas, la de los grandes almacenes y la de los 100 libros más vendidos en Internet, que esta semana coinciden casi al 100%. En ambas tenemos en el puesto 3 ese libro de economía del que te hablamos la semana pasada, que se titula El Capital en el Siglo XXI, escrito por Thomas Piketty. En el 2 tenemos en una lista La Música del Silencio, de Patrick Rothfuss, y en la otra El Impostor, de Javier Cercas. Y en el primer puesto vuelven a coincidir las dos listas con un libro que su autora presentó a nuestros compañeros de La Linterna la semana pasada. Hablamos de Ofrenda a la Tormenta, de Dolores Redondo.
La diosa Mari es la diosa de la tormenta de la antigua mitología de tradicional de Bastán, y bueno, tiene mucho que ver con el desarrollo de la trama, pero también ha sido un homenaje a esta diosa.
Esos son los tres libros más vendidos esta semana, así que si te parece entramos en el capítulo de novedades.
Sí, sí, pero déjame antes que nos enteremos de cuáles son los discos más vendidos de esta semana. Andrés García, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Adolfo? Pues bueno, hay cambios esta semana en el ranking de los tres más vendidos. Comenzamos evidentemente la posición 3, después de dos semanas en el puesto número 1, Pablo Alborán cae dos posiciones y su nuevo disco Por Fin se queda con la medalla de bronce.
Tú me has hecho mejor de lo que era.
En el 2 se sitúa Todo un Veterano. Manolo García consigue colar su nuevo disco Todo es Ahora en el ranking de los tres más vendidos.
Y a los que aman sin pedir nada, a los que aman solo entregando.
Y ahora sí vamos con el disco más vendido en nuestro país. Ese honor es para Un alumno más, el nuevo trabajo del asturiano Melendi.
Y fíjate cómo se le ha puesto el pelo a Melendi después de llegar al número uno. Bueno, ya sabemos cuáles son los discos que más habéis comprado esta semana y en unos minutos sabremos cuáles son las novedades. Es decir, los discos que vais a comprar próximamente. Pero antes, volvemos al territorio libros. Pedro, ¿qué novedades destacamos hoy?
Una de ellas se titula como La sombra que se va y reconstruye el crimen, la huida y la captura de James Earl Ray, el asesino de Martin Luther King.
El sueño del que he despertado podía ser suyo, aunque él no apareciera. He pasado demasiadas horas sumergido en su vida, días ya desde que llegué a Lisboa. Como la sombra que se va. Los dos andamos por esta ciudad buscando fantasmas. Los suyos, más ilusorios que los míos.
El autor de esta historia es Antonio Muñoz Molina y se centra sobre todo en el tiempo que el autor del magnicidio pasó escondido en Lisboa tras una identidad falsa.
A la novela tiene materiales muy distintos, materiales de la vida personal, materiales de investigaciones, de reflexión sobre el asesinato de Luther King y sobre muchas cosas. El elemento unificador de la ciudad.
Y atención a la otra novedad, que aunque sea un libro, viene acompañado de música.
Siempre lo mejor está por venir, no hay mayor error.
Ellos son Gemeliers, es decir, no tengo ni idea cómo se pronuncia, lo que es lo mismo, los hermanos Jesús y Daniel Oviedo, dos cantantes sevillanos que han alcanzado la fama en el programa La Voz Kids y que se han convertido en la nueva sensación de la música pop para el público juvenil en España.
Nosotros ya llevamos bueno, desde los 4 años trabajando, pero bueno, el mundo de la música ha llegado ahora, ¿no? Y bueno, ha llegado como ha llegado. Ya estamos muy, muy contentos y la verdad es que no teníamos ni idea de lo que iba a pasar, ¿no? Pero bueno, gracias a todos las fans, la mayoría femeninas, pues han hecho que esto se cumpla.
Bueno, pues en el libro intervienen varios autores que han recopilado diversas entrevistas con los gemelos y cuenta su historia desde sus comienzos en el programa de televisión Menuda Noche y conocer en profundidad los gustos y aficiones de estos jóvenes artistas. Un libro solo apto para fans, pero que esta semana, fíjate, ha subido al 5º libro más vendido.
Bueno, esas son las principales novedades en cuanto a libros. Vamos con las novedades discográficas de la semana.
En cuanto a discos en directo, vamos a destacar Jamón del Medio, que así se llama, de Andrés Calamaro, Live in Dublin, de Leonard Cohen y Mentira me parece, de Rosendo. Y si hablamos de nuevo material, se han publicado Torre de Breogán, de Luarna Lubre, Los Orígenes, el bolero volumen 3, de Café Quijano, Under the Radar, el disco de Robbie Williams, atención, hecho de Descartes, que solo se puede comprar en su página web, y dos novedades más que destacamos.
Hijo de mi vida.
¿Te has asustado?
Me ha parecido ver al pirata pasar por aquí.
Casi, casi, por cierto, que Rock FM ha sido la única emisora que ha entrevistado a AC/DC con su nuevo trabajo, la única emisora de España. Así suena Rock or Bust, el nuevo álbum de estudio de AC/DC. Un álbum con 10 canciones que fueron grabadas en la primavera de 2014 en Vancouver, en Canadá. Hacía 6 años que la banda no publicaba álbum de estudio. Como curiosidad, la portada es tridimensional, así que verás el logo de AC/DC de manera distinta según lo mires. El otro disco que destacamos es 3, la nueva creación de la banda británica Take That. Esta vez regresan no como cuarteto, sino como trío tras la marcha de Robbie Williams y Jason Orange. El nuevo álbum de los Take That contiene 12 temas, entre ellos su primer single, These Days.
Es lo último de Take That. Por cierto, gracias Pedro y Emilio, y Emilio y Andrés, digo, ¿habéis oído lo nuevo, nuevísimo de alguien que canta? Se llama Fall, es un tema que se llama Something New, precisamente algo nuevo, fíjate cómo suena.
Purpose of tonight, my baby, is my fortune the main act? I need to feel where you at, my baby. Are you ready to create?
something new. I don't want it to be all the same. Let me take you away. Can you see the light? I guess we find our way. I love to see a smile on your face, it's like a gift. Can you see the light? I guess we find our way. I love to see a smile on your face, it's like a gift.
Esto lo están bailando y oyendo todos nuestros hijos y los padres de nuestros hijos, es decir, nosotros mismos. Recuerda, Fall, Something New, algo nuevo. Yo me quedo con algo de antes. Enrique Iglesias. Hacemos una paradiña y volvemos enseguida, ¿eh?
Porque te quiero ahí y hasta lo cero. Me pierdo cuando me enamoro. A veces desespero cuando me enamoro. Cuando menos me lo espero, me enamoro. Se detiene el tiempo, me viene el alma al cuerpo.
Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
La revolución punk llega a la térmica. From Sex to Punk, la historia de Sex Pistols a través de las fotografías de su tour manager, John Tiberi. Una muestra inédita en España que podrás disfrutar en el Centro de Creación Cultural de Málaga, La Térmica, hasta el 9 de enero de 2015.
La Diputación es cultura. Más cultura en málaga.es.
La noche de COPE. Contacta con nosotros a través del correo viernesnoche@cope.es.
Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú. Y ahora gana 7 noches de hotel. Entra en andalucía.org y participa en la guía Quédate.
Consejería de Turismo y Comercio, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
El Centro Cultural Generación del 27 expone la obra fotográfica de Joaquín Puga, El álbum del fingidor. Más de medio centenar de poetas de Europa y América han sido retratados por el fotógrafo durante los últimos 2 años. Visita la muestra en el Centro Cultural María Victoria Atencia, calle Ollerías 34 en Málaga, del 4 al 31 de diciembre.
La Diputación es cultura. Más cultura en málaga.es.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
Y abrimos nuestra cartelera de cine. De nuevo, buenas noches, Jerónimo José Martín.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Adolfo?
Bueno, empezamos la primera película, 151 minutos. El título, Éxodus, Dioses y Reyes. El director, Ridley Scott. Vamos a escuchar y enseguida hablamos de ella.
Moisés, Ramsés, cuando os miro aún veo a esos dos niños que se criaron juntos, como si fueran hermanos.
He venido a decirte que se avecina algo que yo no puedo controlar.
Bueno, en principio tiene todos los condimentos para decir vaya expectativa, vaya peliculón que vamos a ver.
Sí, sí, la verdad es que sí, además ha sido rodada en España, tiene la banda sonora de Alberto Iglesias, gran parte, la mayoría de la banda sonora, está María Valverde, que está espléndida, guapísima en la película. A mí no me ha gustado del todo. Es una historia muy conocida, la hemos visto en, nada menos en dos versiones de Cecil B. DeMille, de los 10 mandamientos. Los aficionados al cine de animación la hemos visto en El Príncipe de Egipto, una película de DreamWorks magnífica, una banda sonora espléndida. Y es lo de siempre, Moisés, que es príncipe de Egipto, descubren su origen judío, le destierran, se enfrenta con su hermanastro, el faraón Ramsés, mientras tanto recibe de Dios la misión de liberar al pueblo judío y de llevarlo a la tierra prometida. Mil veces lo hemos visto, no lo hemos visto nunca con un aparataje de efectos visuales tan poderoso. En ese sentido la película es imbatible, es espectacular, sobre todo las plagas son impresionantes, como las han resuelto. Luego la puesta en escena de Ridley Scott, es un director veteranísimo, hemos estado con él esta semana. Alien, Blade Runner, Gladiator, que te diga, o sea, ha tocado todos los géneros y los ha tocado muchos bien, otros no tanto. O sea, es un director, yo creo, un poco irregular, y aquí lo demuestra. Él se ha tirado a una puesta en escena, una planificación colosalista en plan de mil, claro, con planos grandísimos, mezclando hábilmente, que eso hay que reconocerle el mérito, efectos visuales digitales con otros de decorados preciosos, con muchos extras. Está muy bien, la verdad, en ese sentido no hay quien le reproche nada. El problema viene por dentro, que es lo que le pasaba también en una película similar, que es El Reino de los Cielos, y es que le falta hondura dramática, moral y religiosa a la película. Es así de claro. Por un lado, descuida bastante a los secundarios. Hay personajes secundarios que casi ni salen. Sigourney Weaver, yo creo que ni dice dos palabras, vamos, en la película. Las relaciones de Moisés con el pueblo judío, sobre todo con Josué, con Aarón y tal, pues son nulas prácticamente, con lo cual el problema. Y luego el tratamiento religioso es muy discutible, porque ponen a Dios como si fuese un niño, vamos, él ha dicho que no es Dios, que es el mensajero, pero claro, todas las plagas con el niño, es todo como un poco más esotérico, incluso digamos como si fuese autodescubrimiento de Moisés. El propio Ridley Scott se ha declarado agnóstico, y se nota que la religión en la película está muy poco encarnada, hasta el punto de que cabría considerarle más un líder revolucionario a Moisés, e incluso si me fuese un fundamentalista violento, porque
es que no tiene sentido una adaptación, claro, del segundo libro del Antiguo Testamento, claro, para sí, alguien que dice que es escéptico, ya me contará, claro, ¿no?
Sí, entonces ese es un tema que va a pesar a mucha gente. Desde luego es una pena, porque han perdido la oportunidad de hacer una película similar a los 10 mandamientos para las nuevas generaciones, pero no lo han conseguido. Sobre todo es que te deja un poco frío, a pesar de todo ese entretenida, por supuesto, te impacta, pero vamos, yo no le doy más de un 6, un 6 y medio, como mucho, porque creo que han fallado en lo clave, que es el dramatismo, la intensidad, el que te conmueva, el que veas los dilemas que tiene el propio Moisés de aceptar o no la voluntad de Dios. Claro, y hay unos temas interesantísimos que no están bien resueltos en la película.
¿Se puede considerar épica esta película?
Sí, sí, tiene pasajes épicos bastante buenos. Por cierto, que la banda sonora, en los pasajes épicos, no era Alberto Iglesias, han contratado a otros directores para reforzar quizá precisamente la musicalidad épica, y funciona muy bien. Hay algunas batallas muy impresionantes, pero bueno, hemos visto cosas parecidas en El Señor de los Anillos y en otras películas recientes, o sea que un poquito decepcionante es la película, desde luego.
Atención, porque se estrena la última de Woody Allen, su duración 97 minutos, el título Magia a la luz de la luna.
¿Cree que me va a engañar para que le revele los trucos que le hago a la gente?
Stanley no cree en los espiritualistas.
Siempre creí que la aburrida realidad de la vida es todo cuanto hay. Tú eres la prueba de que hay más misterio, más magia.
El actor es del Discurso del Rey, ¿no?
Sí, Colin Firth, y ella es Emma Stone, que está sensacional. La verdad es que a mí me gusta bastante. Venía precedida con el prurito que era banal, ligerita, o sea, de estas que sabes que va. La del año pasado era muy buena, Blue Jasmine, era potente, una película sobre la crisis. Esta es un divertimento ambientado en 1928, cuando un famoso mago inglés, Colin Firth, claro, pues viaja a la Costa Azul para desenmascarar a una medium, que claro, es guapa, bella y que es Emma Stone. Entonces es muy divertido, porque es el duelo interpretativo de estos dos actores, uno británico, otro americano, muy distintos, pero que están espléndidos, y a la vez el duelo de sus personajes, uno defendiendo, digamos, una visión racionalista de la vida y la otra abriéndose a la trascendencia, aunque sea a través de la magia. Tiene su punto, porque es el gran dilema de Woody Allen en muchas de sus películas, ¿no? Parece que está hablando el propio Woody Allen en muchos de los diálogos, y la verdad es que a mí me ha gustado mucho, porque toca, por ejemplo, el tema de la religión de un modo mucho más serio que la película que hemos hablado antes, ¿no? La de Exodus. Porque quieras que no, deja un portillo abierto entre risas y bromas y planteando toda la película como un juego de magia, que es lo que le pasa a Woody Allen. Pues claro, tiene a mí me ha gustado mucho, la verdad. Me lo he pasado muy bien, es divertida, tiene algunos diálogos memorables. Y hay que decir, por cierto, que el diseño de vestuario es de una española, Sonia Grande, y es magnífico. Puede optar al Oscar por ella, porque tiene un toque de screwball comedy, de comedia clásica, ambientada en la Costa Azul, con bailes, fiestas, un montón de vestuario, de estos además con toques llamativos, que yo creo que le puede conseguir a esta figurinista española, Sonia Grande, que ha hecho muchas cosas para Almodóvar, por ejemplo, y que ya había trabajado con Woody Allen en Midnight in Paris, que yo creo que le puede conseguir una candidatura al Oscar. Me ha gustado mucho, desde luego, yo creo que la película de la semana le puse un 7 hace unos días, pero estoy tentado de subirle medio punto, por lo menos a 7.5. O sea, muy divertida, vamos.
Se trata básicamente de un mago racionalista que intenta desmontar a una medium.
Sí, o sea, en esa época había mucha moda espiritista y había magos, efectivamente, Houdini, por ejemplo, que desenmascaraban a los espiritistas que hacían trucos a veces muy burdos engañando a la pobre gente, ¿no? Pensando que estaban comunicándose con el más allá y los espíritus y tal. Con lo cual, claro, está muy divertido Woody Allen en ese ambiente, pero entre medias es bastante reflexiva la película, ¿eh? O sea, no deja de dar algún palo a intelectuales así un poco cínicos como él mismo, o sea, ese tono que tiene de autoparodia me gusta bastante. Me ha parecido una película más para toda la familia, no se pasa por ningún lado. Es una película estupenda, vamos, al que le guste el cine clásico le va a gustar bastante Magia a la luz de la luna.
El siguiente peli, una peli de animación, 101 minutos, su título, La isla de Giovanni.
¿Cuántos años han pasado desde aquello?
Tienes que hacer frente a la realidad.
La guerra ha terminado.
Estamos vivos.
Su gran preocupación era saber qué podrían hacer para llegar a ser felices.
¿De qué va la peli?
Pues mira, va de un tema que es muy poco conocido, y es que después de la Segunda Guerra Mundial, aprovechando la debilidad japonesa, la URSS invadió varias islas, en concreto una de Shitokan, que es donde se ambienta. Está basada en hechos reales y es la historia de dos chavalitos, dos hermanos, hijos del comandante japonés del lugar, que se hacen amigos de la hija del oficial ruso al mando. Hay temas muy duros porque hay deportaciones a Siberia. O sea, es una joyita del cine de animación japonés, como todo, de animación limitada, pero maravillosa, exquisita, delicada. Tiene un aire al que le guste el cine de animación, un aire trágico, parecido a La tumba de las luciérnagas de Isao Takahata, que es una de las obras maestras del cine japonés, y luego algunos insertos oníricos que rompen un poco y oxigenan el hiperrealismo, a veces duro, de algunas secuencias, basado en un relato que es El tren nocturno de la Vía Láctea, que es un relato infantil de Kenji Miyazawa, que es considerado el principito japonés. A mí me ha gustado muchísimo. Es también una película abierta a la trascendencia, un poquito difusa, muy japonesa, pero con unos elogios de las relaciones familiares, de la integración cultural, de la reconciliación, del sentido religioso. Es una película preciosa que va a salir dentro de poco en DVD y Blu-ray, pero la van a estrenar en salas. Al que le guste la animación, que la descubra. Yo no la conocía y me ha parecido palabras mayores. O sea, tiene algún detalle un poco cursi, como pasa a veces, como concesiones infantiloides. O sea, es una película más para chavales jóvenes que para niños, pero de verdad que es exquisita y con una planificación impresionante, vamos, de estudiarla en una escuela de cine, porque da gusto ver películas así de bien narradas.
La isla de Giovanni, recuérdalo. Siguiente película, 139 minutos, Mommy. ¿De qué va esta película, Jero?
Pues mira, es una película difícil de definir, porque es una viuda de Quebec, que está dialogada en francés, bastante desfasada esta viuda, que intenta educar sola como puede a un hijo suyo adolescente, agresivísimo, hiperactivo. Bueno, tiene la suerte que le ayuda a una vecina, que es profesora en baja laboral por motivos difusos. Es el director de moda, se ha llevado bastantes premios esta película. Es un canadiense llamado Xavier Dolan, tiene 25 años solo, esta es su tercera, no, es su quinta película, me parece, aunque solo son tres las más famosas, ¿no? Y es un tipo con una personalidad visual, una dirección de actores impresionante, están todos muy bien. Y luego es muy singular, porque la rodan en un formato muy opresivo, vertical casi, de 3-4, no es 4-3, sino 3-4, con ralentizados, con numerosas canciones como la que estamos escuchando de Lana del Rey, preciosa, impulsando la acción. Y luego es un poco extremado porque va mostrando el desconcierto de tantos adolescentes y tantas madres, y eres mal hablado, a veces malsano, tontea un poco con el incesto, el lesbianismo, pero es muy lúcido en la constatación de ciertas lacras o desconciertos afectivos de mucha gente en la actualidad, y al final acaba exaltando el amor, la amistad, la educación. Es una película interesante, pero no para todos los estómagos ni para todos los públicos, pero hay que tomar nota de Xavier Dolan porque yo creo que va a dar muchas alegrías a los buenos aficionados al cine en los próximos años.
Siguiente peli, 96 minutos, Electric Children.
Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo.
Acelero por una carretera, lejos de una casa que ya no puedo llamar hogar, en busca del padre de mi hijo sagrado.
Ay, esto me suena a mí raro. ¿Esto
es inquietante, sí, es una película muy rara. Primera película de una estadounidense, Rebecca Thomas. que es muy original porque se ambienta en una comunidad fundamentalista mormona de Utah, y hay una adolescente, de pronto todos se dan cuenta que se ha quedado embarazada, ya la primera, ¿no? Y ella afirma, pero con total naturalidad e inocencia, que ha sufrido una concepción inmaculada tras escuchar un cassette de rock. Nunca había oído música rock. Y entonces, claro, esto que te parece grotesco...
Se quedó embarazada.
Sí, se quedó embarazada al oírlo. Esto que te parece grotesco, se lo va contando a todo el mundo, nunca pierde esa inocencia desarmante, nunca pierde una profunda fe religiosa, incluso cuando se va a Las Vegas buscando al padre de la criatura, y allí conoce a un chaval que está mal bien perdido, y sin embargo, digamos que la inocencia va cubriendo todas las singularidades de la historia. La chica sensacional, Julia Garner, y es un poco singular porque al final acaba siendo una especie de actualización de la historia de la Sagrada Familia, muy peculiar, pero es crítica con los integrismos religiosos y ateos también, un pelín esotérica si quieres y distante, pero la verdad es que es una película muy interesante.
Siguiente película se llama Mil noches, una boda, y te pregunto una cosa. If you have no fun. Atención a la hora de darme, perdón, el nombre de director y guionista, si aquí está toda la familia Lichtenberger, ¿no?
Sí, has dado en el clavo esta película, Mil noches, una boda, de Marie Amachukeli, Barsak, Keith Barger y Samuel Zeiss. Y efectivamente, Samuel Zeiss es un joven director, es la primera película de los tres, fue cámara de oro en Cannes, y es la historia de su madre. Que efectivamente se apellida Angelique Lichtenberger y salen todos sus hijos en la película, incluido el propio director. Es la historia de una sesentona que es una prostituta realmente, parece ser que está basada en hechos reales, cercana a la frontera de Francia y Alemania, y la idea es que se enamora de un cliente que le pide casarse con ella, ¿no? Entonces, bueno, pues es una película a ratos interesante digamos, cómo se abre el amor en situaciones tan sórdidas como las que describe, pero la verdad es que a mí me ha dejado un poco frío, ¿no? Porque es un poco exhibicionista la película, está interpretada con un cierto histrionismo, más que vigor, y a menudo resulta zafia, ¿no? Y tiene reflexiones interesantes sobre la rebeldía, la felicidad en la vejez, pero se queda un poquito en bajo vuelo, ¿no? Un poco hedonista, así, no sabes muy bien dónde va. En fin, hay gente que la gusta mucho, yo no le he pillado el tranquillo desde luego a la película, y creo que es inferior a los muchos premios, sobre todo la cámara de Duncan, que ha ganado. Tiene unas interpretaciones buenas, pero yo creo que no es... La han comparado con los Dardane y tal, que son los grandes gurús del nuevo cine social europeo, hiperrealista y tal. Yo creo que está un poco lejos esta película, pero bueno.
Si tenemos tiempo, luego le daremos un repasillo a algunas otras novedades, pero antes sí. Vamos a saber qué ha entrado de nuevo en el videoclub. Atención, ahora que se acerca la Navidad, cine de animación, la película Aviones, equipo de rescate.
Atrapan los aviones, nos informan de un incendio.
¡Todo el mundo a cargar!
¡Un incendio a la vista, chicos!
Has venido aquí para convertirte en avión de rescate.
¡Puedo hacerlo!
¡Vamos directos hacia el fuego!
¡Preparaos!
¿Esto es como la película Car, pero en aviones?
Sí, es como la continuación de la película anterior, que se llamaba Aviones sin más. Es una historia un poco peculiar, porque son los estudios pobres de Disney, los Disney Toons se llaman, y cogieron una historia que no es de Disney, sino que es de Pixar, aunque ambas pertenecen a la misma compañía ahora, y entonces hicieron un spin-off que funcionó bastante bien, Aviones, y esta es la continuación. Y es una tragicomedia de aventuras muy divertida, sobre el famoso piloto de carreras, que era un avioncillo muy modesto, fumigador, Dusty, que resulta que en esta se ha estropeado, no hay quien le encuentre la pieza de recambio y se tiene que reconvertir en avión de rescate y contra incendios. En un parque bellísimo, son muy buenas las animaciones, en el Parque Nacional de Piston Peak se llama. Entonces está muy bien, es una película sobre las segundas oportunidades, muy ágil, muy divertida, emocionante, con una secuencia de un incendio sensacional y efectos 3D estereoscópicos estupendo, con lo cual rescatarla ahora en Blu-ray es una gozada para los chavales, es una película estupenda para estas Navidades.
Vale, o sea, se anuncia vale la pena. Con un precio entre 18 y 22 euros.
Sí, dependiendo si es DVD o Blu-ray.
Correcto. Vamos con nuestra propuesta de cine clásico. De John Ford, Henry Fonda, Víctor Mature, Walter Brennan... Pasión de los fuertes.
No puedes recordar todo lo que me has regalado, pero... Me lo diste tú, no lo recuerdo.
¿Cuándo?
Pues hará unos dos o tres días, no sé. ¿Pero qué importancia tiene eso?
Entonces he de acusarle del asesinato de mi hermano James.
Peliculón.
No, es sensacional. Hace ya un tiempo, hace un par de meses y tal, que la Fox volvió a editarla en Blu-ray en concreto, con algún extra nuevo, no demasiado generoso realmente, pero bueno, todo lo que sea volver a ver en versiones remasterizadas a John Ford con ese reparto que ha hecho sensacional, y además recreando el duelo de OK Corral, ¿verdad?, entre sí. los hermanos Herbie, Doc Holliday y el clan de los Clanton, pues que te diga, ¿no? Argumento, por cierto, que ya hay versiones de John Starries, de Cosmatos, de Lawrence Kasdan, o sea, hay de todos, pero claro, la más poética, la más mejor de todas es la de John Ford, que es magnífica, una película más dramática, digamos, yo creo que de la mejor interpretación de Víctor Mature. Henry Fonda, por supuesto, está sobresaliente como siempre, pero bueno, muy una película fordiana, muy humana, muy divertida, y a la vez con una secuencia de acción sensacional en el clima en OK Corral, que por cierto Ford coreografió tal y como se lo había descrito el propio Wyatt Earp, al que conoció personalmente, se lo escribió y tal cual lo rodó. O sea que es una película interesantísima en todos los sentidos. Pasión de los Fuertes, una obra maestra, vamos, del western, sin duda.
Bueno, pues removemos tu memoria si decides no ir al cine este finde y quieres ver un clásico de siempre, Pasión de los Fuertes. Es la recomendación de Jerónimo José Martín. A ver qué sugerencia nos hace de las bandas sonoras que han aparecido esta semana. Alberto Iglesias para Exodus, ¿realmente es un pedazo de banda sonora?
Sí, pero es curioso porque el tema que estamos escuchando desde Charios es probablemente el de más acción, el más épico. Lo ha coescrito con Federico Jusit, el famoso compositor argentino, conocido sobre todo por El secreto de sus ojos, La vida inesperada, La fuga. Y bueno, hay que decir que Alberto Iglesias es un primera espada, es uno de los mejores compositores españoles, 10 premios Goya, 3 premios del cine europeo, candidato al Oscar en 3 ocasiones, Globo de Oro con películas como Todo sobre mi madre, Hablé con ella, Comandante, El jardinero, Volver, Cometas en el cielo, en fin, es un primera espada. Pero me da la impresión de que aquí ha tenido problemas con las secuencias de acción y algunas de ellas se las ha coescrito, vamos, han hecho música adicional a algún otro compositor. Ahí sería interesante, no hemos podido en la rueda de prensa preguntárselo, y no creo que esté cómodo con esa pregunta. Y en todo caso, nadie discute que Alberto Iglesias es un tipo sensacional, además humanamente también, y un compositor buenísimo, y todo lo que hace referencia a la parte judía, digamos, y más dramática de la película, lo hace sensacional. O sea que es una gran banda sonora de dioses y reyes.
Vamos a oír un poquito. Qué bien suena, me la voy a escuchar claro. entera, ya la tengo, sí, ya lo tengo por aquí, sí. Lo voy a escuchar entera.
Es muy interesante, ya he visto todos los toques judíos que tiene, que son
sin
muy
duda.
Buenos.
Bueno, vamos con la canción que nos recomienda esta semana Jerónimo. Canción que tiene que ver con el cine,
pedazo,
¿no?
Qué pedazo de canción. Llevo toda la semana escuchando la de Céline Dion. Es antigua, porque la primera vez la incluyó en un álbum de 1998 y luego ya salió en un recopilatorio con su propio nombre, On ne cherche pas, no sé muy bien francés. Pero bueno, es sensacional la canción. Es esta cantante de Quebec, que en fin, fue famosa sobre todo también porque cantó el tema principal de Titanic, pero que tiene cientos de premios, de Grammys y en fin, sensacional. A mí me encanta esta canción y creo que es una guinda para este programa.
Bueno, pues vamos a terminar precisamente este ratito de radio con Jerónimo con esta canción. Recuerdo que todas las críticas pormenorizadas y por escrito las puedes encontrar en www.cope.es. Vamos al boletín de las 3 de la madrugada, seguiremos hablando de cine porque esta noche repasamos la vida de Steven Spielberg, y recuerda que si quieres los contenidos anticipados del programa, vente al Twitter @ArjonaAdolfo. Jeromo, gracias, hasta la semana que viene.
Adiós.
Gracias.
Juste les costumes d'autres sur soi. On ne change pas. Une veste ne cache qu'un peu de ce qu'on voit. On ne grandit pas. On pousse un peu tout juste le temps de rêve d'un songe. Il est touché du doigt, mais on n'oublie pas. L'enfant qui reste presque nul est cet innocence. Quand on ne savait pas, on ne change pas. On attrape des ailes et des poses de combat. On ne change pas. On se donne le change, on croit que l'on fait les choix. Mais si tu crains cela, tout près de l'apparence tremble un petit qui nous ressemble. On sait bien qu'il est là,
cache qu'un instant de soir.